Bitácora Constituyente, un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.
Lo primero y lo más importante es saludarlos a todos ustedes, felicitar a todas las mamás que hoy día están de aniversario, se está celebrando el Día de la Madre. Un abrazo a mi mamá Elizabeth Morales, la mamá más linda del mundo y la más preciosa y la más inteligente y la más cariñosa de todo el universo. Y sí, es verdad, aunque ustedes no lo crean, es cierto, es la mejor mamá del mundo, incluso mejor que la de ustedes. Sí. Un abrazo a Sebastián Errázuri, que nos saluda desde Frutillar, y eso, la invitación es a que todos ustedes nos saluden y nos vayan indicando, ¿no? A medida que van subiendo las personas que se suman a esta transmisión, Urbi et Orbi, desde el Distrito 10, pasando por la región metropolitana, por todas las regiones del país y también por todo el mundo, porque regularmente nos están mirando desde otros países donde hay chilenos que están preocupados y que tuvieron esta semana muy buenas noticias sobre cómo se van a relacionar con el Chile de ahora en adelante, desde que la Constitución se apruebe, más o menos, de ahora en adelante. Escríbanos, ¿no? Tienen preguntas también sobre las normas aprobadas, tienen preguntas sobre lo que ha pasado en las últimas semanas. Hola Sergio, me saluda Sergio desde la Florida. Si tienen dudas, si dicen, oye, me dijeron que le van a quitar mi casa y se la van a entregar a los pueblos originarios, escríbanos. Si dicen, no, me van a quitar mi casa para dársela a un inmigrante haitiano, escríbanos. Si me dicen, no, me van a quitar mi casa porque se la van a dar a un marciano, también escríbanos para nosotros explicar todas las basuras y todas las mentiras que se están distribuyendo y que son muy fáciles de desmentir. Ustedes nos preguntan, nosotros respondemos. No le crean a los memes. Pregúntenle a los constituyentes, vayan al sitio que vamos a mostrar después, donde están las normas aprobadas, y vamos a poder decirle de plano, ¿se aprobó esto? No, aquí está. Eso que dijeron, no, es mentira, ¿no? Para que ustedes no tengan dudas, para que este proceso, que es delicado, no les genere miedo, porque ahí es donde van a enterrar el cuchillo, en el miedo, que es natural, miedo al cambio, miedo a que sufra alguien por esto. Nadie va a sufrir, porque esto se está planificando además para ser instalado progresivamente. Como yo expliqué la semana pasada, la Constitución tiene principios, y uno de esos principios es gradualidad y progresividad. ¿Qué significa progresividad? Que se va a ir haciendo para ir mejorando, no solamente para ir cambiando, sino que todo esto tiene que ser hecho para ir mejorando las condiciones de las personas, para ir mejorando las condiciones de una institución, y nunca dejar la escoba, ¿no? Mercedes, por ejemplo, nos pregunta de inmediato, me perdí con el sistema de propiedad, con la vivienda. Sí, eso es una mentira que está circulando y que la tenemos que despejar todas las semanas. La Constitución, y aquí les voy a explicar algo de inmediato, que ha sido una manera en que hemos podido hacer entender cómo funciona una Constitución. La manera como funciona una Constitución, la manera como iba a funcionar la Convención, la manera como se iban a escribir las normas. ¿Qué es una norma? Todo eso lo debió haber hecho Piñera. Lo debió haber hecho Sebastián Piñera. ¿Se imaginan ustedes que un día decidimos practicar fútbol y tenemos un año para el inicio del campeonato? La gente no tiene idea cómo son las reglas. Y de pronto vemos el primer partido y alguien dice, oye, ¿pero cómo? ¿Por qué no la tomó con la mano? Oye, ¿por qué ese tipo no le pegó al otro? Oye, pero él le pegó un combo, está bien. La gente está muy confundida sobre cómo funciona este fútbol, porque no hubo una sociedad, una ANFP en este caso, que explicara cómo funciona la convención. Piñera no cumplió con su deber, que era explicarle a la gente cómo iba a ser el proceso. Entonces, ¿qué estamos pagando ahora? Estamos pagando que un gobierno inepto no solo dejara la escoba con el país, sino que además no educara a todos los chilenos y chilenas para poder comprender. Porque ¿qué pasa cuando uno no entiende, cuando uno no se educa al respecto, cuando uno no tiene acceso a la información? Aparecen los miedos. Y ahí es donde se han metido. Porque la información es seguridad. La información es certeza. La desinformación genera incertidumbre y miedo. Así que a la señora Mercedes, la Constitución consagró el derecho de propiedad. Está consagrado el derecho de propiedad. Nadie le puede quitar su vivienda, sus ahorros, su televisor, nada. porque está consagrado. De hecho, el derecho de propiedad que vemos ahí, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho común a todas las personas, como por ejemplo un río, como por ejemplo la cima de una montaña, como por ejemplo las playas, ¿no? Son bienes, bienes que son comunes. Y dice el inciso cuarto, la cláusula de, dice, corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, límites y deberes conforme con su función social y ecológica. Pero después dice, artículo 20, ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador. ¿Qué significa eso? Esa cláusula también estaba en la Constitución del 80 de Pinochet y también en la Constitución alemana, la francesa, todas, porque eso tiene que ver con la capacidad que tiene que tener el Estado, sobre todo en obras públicas, de pronto decir, oiga, vamos a expropiar estos patios porque tenemos que ensanchar la calle. Oiga, vamos a tener que expropiar esta línea de casas porque por aquí pasa el metro. Ese tipo, esa cláusula sale en todas las constituciones porque tiene que ver con interés público, con el interés general. Y eso, además, ahora, no solamente se indica que debe ser por ley, sino que además el propietario siempre tendrá derecho a que se le indemnice por el justo precio del bien expropiado. Y el pago deberá efectuarse en forma previa. O sea, no van a poder decirle primero le quitamos esto, después le pagamos y nosotros vemos cómo le pagamos. El justo precio, como dice ahí, es lo que en legislación desde 1855, féchense más o menos, ¿no?, ha significado valor de mercado. Valor de mercado. Distinto sería acá que dijera la tasación o la tasa que determina el fisco. No, porque sabemos que eso siempre es más bajo. El justo precio jurídicamente siempre ha venido a significar valor de mercado. Si es que llegara a ocurrir, si es que llegara a ocurrir en caso de que una carretera pasa por la mitad de tu casa, por ejemplo, ahí el Estado va a estar obligado. ¿De qué manera estás protegido? Que te va a pagar de manera previa y con valor de mercado, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Nadie te puede quitar tu propiedad. Y si llegase a ocurrir, primero te van a avisar. Y además dice ahí, cualquiera sea la causa invocada, siempre deberá estar debidamente fundada. Y la persona siempre podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio. Y como además estamos consagrando la defensa del pueblo a través de un organismo, esa defensoría también podría protegerte. Y como además estamos, en caso de que tú consideraras que no es correcto, y además, si no fuera así, tú podrías recurrir a la justicia, y una justicia que hoy día estamos consagrando como de acceso gratuito. O sea, tampoco tendrías que incurrir en gastos para defender tu posición. Sí, o sea, hay una cantidad enorme de salvaguardas, pero el gran principio es que nadie puede ser privado de su propiedad. Y en el caso extremo en que por una obra pública así tuviese que hacerse, puedes reclamar, te pueden asesorar gratis, y si todo esto igual ocurriera, porque tú estás de acuerdo, te van a pagar antes y te van a pagar a precio de mercado. Así que tranquilidad con aquello. Vamos entonces con lo siguiente. Ah, Amelia dice que está un poquito triste porque no quedó el artículo sobre educación artística. También nosotros estamos de acuerdo, yo voté a favor, pero tranquila, porque la educación artística es algo que está en los planes también en los planes que deben ser llenados con los principios constitucionales. O sea, si en los derechos fundamentales y en los principios está el arte y la educación artística como un principio constitucional, los planes de recuerden que en la Constitución que estamos proponiendo dice que la educación debe ser integral e incluye también al arte. Entonces, los planes y programas del Ministerio de Educación van a tener que incluir, de todas maneras, educación artística. Hola, Verónica Espinosa, que nos saluda desde Peñalolén. Cristian Caballero nos dice, ahí está el rollo, en el justo precio. Sí, pero ahí entró todos los abogados que no son de la UDI y del rechazo, están de acuerdo en que justo precio significa valor de mercado. Entonces no te van a pagar una tasación fiscal, ni mucho menos. Incluso el valor de mercado podría ser menor al precio justo, para que ustedes más o menos se den cuenta que esto están todas las salvaguardas para la persona. Nos saluda Verónica desde Tongoy y sí. Sí, Flor, las personas están hablando, entendiendo al revés, no están entendiendo al revés, le están haciendo pensar al revés. ¿Ustedes creen que nosotros entramos a desfavorecer al pueblo de Chile? ¿Ustedes creen que nosotros entramos a hacerle trampas y a buscar que las personas sufran y que tengan menos derechos? Entramos a todo lo contrario. Todo lo contrario, así que tranquilo, estamos luchando por los derechos de todos y ellos están tratando de introducir mentiras, confusión, porque no les conviene. Así que cualquier pregunta, aquí estamos súper, súper abiertos. Un abrazo, dice, con cunitas de amor, dice Gonzalo Requena, desde el Cajón del Maipo. Muchas gracias. Sigamos, porque ahí dice en pantalla, ustedes ven, reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado. ¿Y por qué? Porque hoy día es 8 de mayo, estamos saludando a las mamás. Y yo ya saludé a mi mamá de manera muy mermeladesca, pero así es porque se lo merece. Y hay dos hermosas normas que están orientadas a las madres porque así se ha dado culturalmente en nuestro país, ¿no? Las madres se levantan más temprano y se acuestan más tarde que todos en la casa. Se levantan más temprano para dar los desayunos, arreglar las cosas, las dueñas de casa, y se acuestan más tarde. Y las mamás que trabajan tienen que hacer lo mismo. Terminan acostándose más tarde porque los hombres en este país en general no estamos iguales en ese sentido, no aportamos lo mismo en la casa. Es un paso que tenemos que dar y cada vez más tenemos que aportar en ese sentido, pero la cultura es muy fuerte y las mamás están teniendo que hacerse cargo no solo de su pega, sino además de llegar a planchar, a lavar la loza. Entonces hay un reconocimiento constitucional al trabajo doméstico. El Estado reconoce el trabajo doméstico como socialmente necesario e indispensable para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque si la mamá lava la ropa, significa que no hay que pagarle a una lavandería. Si la mamá, que se queda en la casa a lo mejor y que no tiene un trabajo fuera, hace todo un trabajo y un aporte a las finanzas de la familia, que después repercute en las finanzas de la comuna y en las finanzas del país completo. Entonces, las dueñas de casas y las personas que hacen trabajo doméstico contribuyen a las cuentas nacionales y deben ser considerados en la formulación y ejecución de políticas públicas. Tiene que haber políticas públicas orientadas al trabajo doméstico. Y no solo eso, a los de cuidado también. ¿Cuáles son los de cuidado? Cuando uno tiene una familiar muy... muy, muy viejito, cuando hay una persona que está con una enfermedad que no le permite moverse, personas postradas y todas las personas que a veces tienen hasta que renunciar a su trabajo para dedicarse a ese cuidado. Bueno, el Estado está obligado a proveer los medios para garantizar primero que ese cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad, ¿no? El Estado garantizará este derecho a través de un sistema integral de cuidado. ¿No? El sistema este va a tener un carácter estatal, paritario, en el fondo va a ayudar a todo el mundo y su financiamiento será progresivo, es decir, va a ir aumentando, va a ir mejorando. Esto, por supuesto, y esto es maravilloso, prestará especial atención a lactantes, niños, niñas y adolescentes, personas mayores y personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia y personas con enfermedades graves o terminales, y velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen los trabajos de cuidado, es decir, la mamá, el papá, la abuelita, los tíos, la mamá que tiene que cuidar a sus hijos con alguna dificultad o una discapacidad que los vuelve, que los vuelve discapacitados, ¿no? Incapaces de proveerse el cuidado, o de hijos que cuidan a sus papás que están postrados. Esto es maravilloso también, ¿no? Porque reconoce esto como un trabajo que contribuye al país. No es algo que alguien tenga que hacer obligadamente, sino que esto es una contribución, es un trabajo. Llevamos 438 artículos aprobados. Hay gente que dice de nuevo, ah, ¿por qué son tantos? Esto es una constitución, no una Biblia. Bueno, hay constituciones más grandes y hay constituciones más chicas. La que vamos a tener es la constitución que vamos a tener, la que vamos a producir. Punto. Armonización, por supuesto, que va a disminuir la cantidad de artículos, porque de pronto hay artículos que están repetidos. En derecho sacan el derecho a algo y resulta que ese derecho se topa con algo que vio otra comisión, o hay tres comisiones que dicen lo mismo y se une, etc. Entonces seguramente va a quedar más chiquitito. Ustedes, si alguien le dice, oye, este borrador es atroz, entonces, dime por qué, dime qué artículo, dime qué norma, y puedes ir a revisarlo. Cuando uno va, tú tienes dos posibilidades. Primero, en este QR, en este código QR, puedes ser incluido en un grupo de WhatsApp que encabezo yo, donde te van a ir llegando permanentemente las nuevas normas, y vamos a poner información y las palabras en el pleno y una cantidad de cosas que te van a ayudar a ir entendiendo este proceso. O también puedes entrar a chileconvención.cl. Imagínate, súper fácil, chileconvención.cl. Y abajo, a la derecha, ahí donde está la manito, dice normas aprobadas. Que nadie te cuente cuento. Cuando tú haces clic, va a aparecer esto. Y si te fijas, el botón ahí arriba al medio dice consolidado de las normas aprobadas por el Pleno. ¿Qué es esto? El turro de las 438 normas aprobadas. Y entonces cuando alguien te diga, ¡ah, esa norma sobre propiedad! Tú dices, ¿cuál? ¿Cuál? Dime cuál y la revisamos, ¿no? En vez de estar creyéndole a memes, a mensajes de WhatsApp mentirosos, acá nosotros estamos dando información fidedigna. Ahí está el consolidado. Incluso si alguien te dice, oye, en la comisión de principio aprobaron que los inmigrantes se les va a regalar la casa, la segunda casa de cualquiera. Bueno, ahí está el botón de principios constitucionales. Ustedes ven los botones de las 7 comisiones que se armaron. Aprietas el botón y le dices a esa persona, dime cuál es esa norma. Para poder zanjar todas esas mentiras que andan circulando. Vamos. ¿Qué pasó esta semana? Esta fue la semana 44 de la Convención Constitucional, que es la penúltima semana de plenario. Se nos van a acabar la próxima semana los plenarios donde vamos a votar las normas y vamos a tener finalmente el canasto completo de esas piezas de rompecabezas que yo siempre les he contado que van a formar el compilado final, ¿no? Se está acabando. Antes de comenzar el trabajo de las últimas comisiones para volver al plenario a analizar el borrador final que propondremos el próximo 5 de julio. El lunes, mientras revisábamos materias de principios constitucionales donde se votaban temas como plurinacionalidad, migración, los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano tenían acaparados los medios con la supuesta caída de confianza de la convención. Si ustedes se fijan en esa imagen, tenemos el lunes 2, cuando fue el plenario de sistemas de conocimiento, apareció la encuesta negativa de Pulso Ciudadano y se instaló en los diarios la tercera vía en el Congreso, es decir, una alternativa a la escritura de la Constitución. O sea, rechacen esta porque nosotros vamos a hacer otra, con el Congreso. El día martes, cuando fue el plenario de sistema de justicia, Cayetana Álvarez, invitada por la derecha, una marquesa española monarquista invitada por los chilenos, de derecha, visitó a la convención a hablar peste sobre la convención. El día miércoles, cuando fue el plenario de derechos fundamentales, aparece la encuesta Data Influye, negativa para la convención. El día jueves, cuando dimos el plenario de sistema de conocimiento, sale el reclamo de la CPC, en el fondo los empresarios chilenos, ante la OIT para decir que esta constitución era una porquería. El viernes 6, cuando vimos el plenario de sistema político, aparece la carta del expresidente Lagos diciendo que nosotros en la Concertación dejamos el país pero maravillosamente bien. Y el sábado 7, cuando fue el plenario de medio ambiente, apareció Bernardo Fontaine diciendo que teníamos que elegir poco menos que entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta agenda que ustedes ven no es casualidad, es programado. Dicen, el lunes vamos a lanzar esto, el martes esto, el miércoles esto, para construir un relato. ¿Cuál es ese relato que se está tratando de construir ahora? La
La concertación tiene mucho que decirle al país sobre la nueva constitución y no están siendo considerados. Se olvidan que no están siendo considerados porque no fueron electos, porque la gente decidió no votar por los 30 años. Entonces acá lo que están diciendo es, la constitución lo está haciendo mal. El presidente Lagos dice que es supuestamente un presidente exitoso, dice que ellos lo harían mejor y sale, por supuesto, por debajo toda la enorme cantidad de ex concertacionistas, entre ellos el corrupto de Fulvio Rossi, entre ellos la Soledad Alvear y toda esta gente de concertación que uno tiene en la cabeza como, Dios mío, ¿no? Mariana Elwin, gente funesta, en el fondo colgándose del mensaje de Lagos para decir nosotros lo haríamos mejor. En fin, continuemos. En la sesión ordinaria número 93 tuvimos la votación del informe de principios constitucionales y acá dimos una palabra que a mí me gustaría que ustedes escucharan.
En la Comisión de Principios hemos consagrado a Chile como un Estado, entre otras cosas, plurinacional, de lo cual, como integrante de esa comisión, me siento orgulloso. Los fascismos tienen un manual. Como se trata de una conformación mental regresiva, tribal, con base en la violencia y en el más fuerte, responde a pertenencias y a violencias de grupo, un grupo contra otro. Una defensa violenta de la tradición y cerrados a lo que está fuera. Uno de los primeros pasos de manual para cualquier argumentación es la identificación de un otro malvado que atenta contra la estructura de lo que amamos, lo que consideramos propio. En la Alemania nazi fueron los judíos, en Estados Unidos fueron los afroamericanos, en Latinoamérica durante mucho tiempo fueron los comunistas. Cualquier cosa que significara lucha social era tildado con ese mote. El mensaje es siempre el mismo. Ellos quieren destruir nuestros símbolos patrios. Ellos quieren fragmentar nuestro país. Ellos quieren privilegios. Ellos quieren aprovecharse. Ellos quieren destruir la patria y debilitarnos. Ese fascismo ha encontrado a su otro en esta convención, y son los pueblos originarios. Los han convertido en ese otro que querría privilegios, que quiere destruir todo, fragmentar la patria. Se han cansado de insultarlos, desprestigiarlos y revictimizarlos. El racismo que han desplegado ha sido brutal, penoso y vergonzoso para nuestro país, al punto que muchas de las expresiones vertidas por la gente del rechazo rayan en lo que otro país se conoce como delito, en la mentira histórica y en lo que en el mundo se conoce como discursos de odio. Los pueblos originarios no son gente iluminada, con respuestas para todo. No son mejores ni peores que el resto de los habitantes del país. No son seres de luz, ni mucho menos. Son pueblos con cultura propia que se merecen un espacio como todos, como lo han tenido los descendientes de españoles y lo estamos logrando los mestizos. Lo que estamos haciendo en esta convención no es entregarle privilegios a nadie, sino todo lo contrario, eliminar los enormes privilegios que ha tenido un grupo pequeño de nuestro país sobre el resto durante 200 años. Lo que se ha entregado en la convención es el piso mínimo de dignidad para naciones que han sido históricamente agredidas. Ellos han puesto sus normas y la deliberación de los 154 ha decidido. Decir que esta constitución es indigenista y pro-mapuche es desconocer que se han rechazado cientos de iniciativas de pueblos originarios, que del catálogo de normas de derechos de pueblos originarios que se presentó la semana pasada, solo se aprobó una norma. Escuche bien, una norma. Al aprobar que Chile es un Estado plurinacional, no estamos sino asumiendo una realidad evidente. Somos un país compuesto de diferentes naciones, pero todos chilenos. Se ha dicho hasta el cansancio. Esta nueva constitución dice claramente que Chile es uno e indivisible. Dice claramente, a pesar de las mentiras que se despliegan diariamente, que la soberanía reside en el pueblo de Chile, compuesto de distintas naciones, por supuesto. No es cierto que Chile se fragmentará. No es cierto que se necesitará pasaporte para ingresar a la Araucanía. No es cierto que los chilenos deberán salir de los territorios autónomos. No es cierto que Chile se convertirá en varios países separados. No es cierto que habrá una justicia más suave para pueblos originarios. No es cierto que podrán elegir cómo ser juzgados, porque todos estaremos bajo el mismo tribunal de justicia. No es cierto que tendrán más derechos que otros. No es cierto que tendremos que aprender mapudungún o kunza obligados. Solo nos hemos puesto al día con tratados que Chile tiene firmados y ratificados hace décadas y que son de aceptación normal en el resto del mundo civilizado. Respeto a sus culturas, protección de sus lenguas, respeto por sus usos y costumbres, cuidado a su patrimonio, cosas de sentido común después de siglos de desprecio. Solicito a la bancada del rechazo que abandone su pulsión racista y acompañe este proceso. Y invito a todos a informarse por canales oficiales, porque las fake news, las mentiras que se están desplegando ya son brutales. Muchas gracias.
Sí, es muy importante entender, porque el principal punto de ataque de la derecha es la plurinacionalidad. ¿Y por qué? Por una razón muy sencilla. La palabra más, ¿cómo decirlo? Una de las palabras más despreciadas por los chilenos, que produce más problemas, es privilegio. Estamos luchando contra los privilegios de unos pocos. Y el chileno en general, los chilenos en general, nos alzamos en pie de guerra contra los privilegiados. Entonces, tomaron las consideraciones que estamos teniendo con pueblos originarios, la derecha me refiero, como una forma de privilegio. Y están atacando a esta constitución nueva desde ese punto de vista. Y yo siempre tengo que repetirlo, no son privilegios, son formas de tratar diferente a personas diferentes. Es lo mismo que hacemos cuando alguien podría pensar, por ejemplo, y yo sé que es un ejemplo quizás o una analogía un poco distante, pero alguien podría pensar, por ejemplo, que gastar dinero municipal en hacer rampas en todas las esquinas es un privilegio de las personas discapacitadas. Por supuesto que los mapuches no son personas discapacitadas, pero a lo que quiero ir es que la Constitución está tratando de avanzar en que a cada forma distinta de ser chileno se le ajusten, se le ecualicen los derechos de manera de que todos estén en condición de igualdad, ¿no? Se le van a ajustar y ecualizar los derechos a las personas mayores, por ejemplo, a los discapacitados, a las diversidades sexogenéricas, a los niños, niñas y adolescentes, a pueblos originarios, a las mujeres, ¿no? ¿Alguien puede pensar que buscar paridad es un privilegio para las mujeres? Es búsqueda de justicia después de siglos de mantenerlas dominadas, sometidas en un estado casi de bien mueble, ¿no? Se está buscando hacer justicia. Y lo que se está haciendo con los pueblos originarios no es privilegio. Esto no es una constitución indigenista. Como ya dije, los tratados que se están constitucionalizando, o sea, las normas que se están constitucionalizando nacen de tratados que Chile tiene firmados y ratificados hace mucho tiempo. El hecho de que se proteja su patrimonio, el que se les permita vivir en los territorios donde han vivido ancestralmente, el que se les permita administrar, por ejemplo, las aguas con un criterio ancestral, de manera que ellos puedan utilizarla de las formas como, no sé, pues, voy a bromear a lo mejor, de la misma manera como los evangélicos utilizan los ríos para hacer sus bautizos, ¿no? O algunas religiones. Formas de respeto cultural, eso es lo que se está haciendo. Y por supuesto, tener incidencia en las zonas donde han habitado ancestralmente. Esos son tratados internacionalmente del mundo que respeta el mundo civilizado. Nosotros solo nos estamos poniendo al día, ¿no? Así que hay que entender que todas esas cosas que se están constitucionalizando provienen de tratados que Chile ha firmado, el 169 de la OIT, el tratado, la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración sobre Pueblos Originarios, son cuestiones que ya están, que el mundo aprueba y practica, y nosotros solo nos estamos poniendo al día. Entonces, que no los confundan, están tratando de volverlos a ustedes en contra de los pueblos originarios. Están de la misma manera como cuando los querían volver en contra de algún inmigrante, ¿no? Que son herramientas del fascismo. Ubicar un otro y atacarlo. Que no caigan en eso, porque no es así. Esta no es una constitución indigenista, para nada. El lunes, entonces, aprobamos cuatro artículos que son maravillosos. Primero, el destinado a las personas mayores, el destinado a las personas con discapacidad y el destinado a una que es muy importante, que es niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es muy, aquí lo estábamos mostrando, es muy importante que los veamos. Hay que proteger, ¿no? Especialmente las personas mayores tienen derecho a obtener prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna. A la accesibilidad al entorno físico, social, económico, cultural y digital, a la participación política y social, a una vida libre de maltrato por motivos de edad, a la autonomía e independencia y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica con los apoyos y salvaguardias que correspondan. ¿Qué es lo que hace una constitución? Una constitución, por ejemplo, no establece que las personas mayores tienen que tener acceso, por ejemplo, a cursos de informática para que aprendan. No. Lo que se dice es que tienen derecho a la accesibilidad al mundo digital. Y eso es amplio. ¿Y qué permite que sea amplio? Que todo lo que significa participación, accesibilidad al mundo digital, tenga que ver con, o sea, sea fomentado por esta constitución. Y en eso van. Entonces las municipalidades, el gobierno va a tener que implementar cursos de computación, informática, va a tener que implementar programas para que las personas mayores se inscriban en comunidades digitales, aprendan a utilizar sus computadores, van a tener que, a lo mejor en algún momento, entregar tablets, todo lo que tenga que ver con eso, ¿no? Por eso que hay que entender que las constituciones no son detallistas, por eso que de pronto alguien nos dice, ¡ay, ¿por qué no defendiste que no dañaran, qué sé yo, el hielo de este país? No, porque a lo mejor en otro lugar está, dice ya que se tiene que proteger el patrimonio biocultural o el patrimonio de los sectores declarados de riesgo, y con eso basta. Y aquí hay algo que lo voy a explicar siempre de la misma manera. Piensen en los 10 mandamientos como en una, como si fuera una constitución. En los 10 mandamientos dice: no robarás. No dice, no robarás gallina, no robarás caballo, no te robarás los ahorros, no te robarás las casas, no te robarás la propiedad que te entregó el Estado. No, dice, no robarás. Y de ahí nace el Código Penal, donde dice, no robarás casas porque tendrá tal pena. No robarás, y si robas en descampado o si robas con violencia, la carga va a ser peor. Si robas con violencia y matas, puedes terminar con cadena perpetua. Si robas con violencia y matas y es menor de edad, bueno, peor. Todo eso, todos los detalles se ven en otro código, en lo que se dice la ley. La norma es general. Por eso que de pronto alguien sale y dice, oye, ¿por qué no aprobaste la movilidad con bicicleta, maldito? Porque eso es una política pública. Lo que uno tiene que promover, por ejemplo, es un acceso a los espacios urbanos con criterios de salud, de movilidad, de no contaminación, y ahí entran un montón de cosas. Por eso que uno no aprueba cuestiones particulares. El principio de no devolución es una medida humanitaria que significa que ninguna persona solicitante de asilo o refugiada será regresada por la fuerza a las fronteras del Estado donde su vida o libertad puedan verse amenazados, corra riesgo de persecución o graves violaciones de derechos humanos. Esto la derecha lo promovió como que habíamos abierto las fronteras para que cualquiera pudiera ingresar sin tener, y no lo podíamos echar. Y aquí dice claramente, ¿qué piensan ustedes? Imagínense que Perú entra en guerra, y entra en guerra con Ecuador, que son enemigos, así como Bolivia con Chile se tienen roscas, bueno, Perú con Ecuador. Imagínense que un ecuatoriano viva en Tacna, y los peruanos empiecen a perseguir a los ecuatorianos. Si un ecuatoriano cruza la frontera y pide asilo porque está quedando la escoba en Perú, ¿cómo lo vamos a devolver? Si en ese otro lugar corre riesgo, su salud, su seguridad, ¿cómo lo vamos a devolver? Es una medida humanitaria. Eso. Vamos y yo creo que ya cambiamos de día, ¿no? El día martes tuvimos el plenario número 94 de la convención, donde fue el penúltimo informe de la comisión también, y en el plenario se aprobaron 47 artículos, ¿no? En este sentido, vemos el borrador en pantalla, ¿no? Se aprobaron tribunales ambientales, principio de paridad en órganos autónomos, es decir, los órganos autónomos como la Defensoría de la Niñez, por ejemplo, o como va a ser la Defensoría del Pueblo, tiene que haber criterio de paridad. Derecho a la asesoría jurídica gratuita, ¿no? Es tal cual como suena. Tribunales ambientales también, como lo estamos viendo ahí. Tribunales ambientales para que no pase lo que pasa hoy día, que cualquiera deja la escoba y no pasa nada, ¿no? Bueno, van a haber tribunales que se van a preocupar exclusivamente, sobre todo en este periodo de crisis climática. También vimos el derecho a la asesoría jurídica gratuita, que es tal cual como se entiende, ¿no? Vimos de la Defensoría del Pueblo, que eso es importante. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Es un sueño muy antiguo de la orgánica nacional, porque la Defensoría del Pueblo es un organismo autónomo. Así como existe la Defensoría de la Niñez, existiría una Defensoría del Pueblo. ¿Qué significa esto? Tiene por finalidad la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución. Nuevamente hay que decir que los derechos humanos no es solamente protegerte de que no te pegue un paco. No tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con derecho a la alimentación, derecho a la justicia, derecho a la vivienda, una cantidad enorme de derechos que los chilenos hemos tenido siempre y que en el mundo se reconocen como derechos humanos. Entonces, sí, el Estado de Chile, por ejemplo, no respeta tus derechos, ¿a quién vamos a ir? Si el Estado es un enorme monstruo, ¿cómo me voy a enfrentar al Estado? Bueno, va a haber una Defensoría del Pueblo y esa Defensoría se va a encargar de protegerte a ti del Estado, incluso también de privados que, relacionados con el Estado, que infrinjan tus derechos humanos, ¿no? La Defensoría del Pueblo va a ser tu mejor amigo. Hoy día no existe y vamos a tener este organismo que nos va a defender a las personas. Va a tener defensorías regionales y funcionará de forma desconcentrada, ¿no? Que es importante para que no pase lo que decimos siempre, que Dios está en todos lados pero atiende en Santiago. Esto es importante y es un paso gigantesco en nuestra legislación. Vamos a tener quien nos defienda. Así de simple, así de potente. También se aprobó la Agencia Nacional del Agua, que va a tener este valor también, ¿no? de proteger y administrar el recurso hídrico para que no caiga en las manos de privados, para que si un privado hace mal uso, bueno, se le quite la concesión, porque ahora vamos a poder quitarle la concesión a un privado que lo hace mal. También del Banco Central, que es básicamente la misma norma que existe, es un órgano autónomo, es un órgano que va a ser independiente, no hay mayores cambios en ese sentido. Aquí dice, ¿quieres saber cómo votó tu convencional una norma? Bueno, eso también es importante, porque también le puedes hacer preguntas. A mí me preguntaban, oye, ¿por qué rechazaste esto? Y hay veces en que uno lo rechaza porque ya está en otro lado. O uno lo rechaza porque no es suficientemente bueno y quiere que vuelva. Y a veces uno rechaza porque simplemente la norma está mala. ¿Ah? Incluso es peor que lo que había. Para que cuando alguien salga diciendo, qué sé yo, mi convencional, maldito traidor que votó en contra de... Hay que preguntarle primero, ¿por qué? Porque pueden darse un montón de razones por las cuales uno... Entonces, para saber cómo votó tu convencional, tenemos un tutorial que podemos pasar a ver ahora. Sí, es un paso a paso. Paso uno, uno puede ir a... Anoten si quieren, pero lo vamos a escribir ahí. sala.cconstituyente.cl. Si lo quieren anotar, o también lo vamos a escribir en los comentarios, lo tenemos y ahí está. sala.cconstituyente.cl. Después pueden buscar la fecha de la sesión, que está arriba en el pop-up de arriba a la derecha, si se fijan. Arriba a la derecha. Se va a demorar en salir. Pero ustedes ven el botón ahí que dice, por ejemplo, 96 ordinarias 5 de mayo del 2022. Bueno, ustedes pueden desplegar las 96 fechas y escoger cuándo fue. Después, buscar el documento Información y Documento, ¿no?, de las sesiones. Cuando uno despliegue la fecha, a mano izquierda va a aparecer Información y Documentos de esa sesión. Y van a poder buscar, por ejemplo, las votaciones. Y ahí pueden buscar todas las votaciones. Y hay, por ejemplo, el ejemplo 1 es del Banco Central, que podemos ver el detalle. Ahí dice rechazado, ¿no? Podemos ver el detalle. Bueno, no sé, pues acá dice Banco Central, prohibición de tortura a privados de libertad, derecho a lactancia de hijos de madres privadas de libertad. Juanín parece que está teniendo algún drama con hacerlo aparecer, pero continuamos entonces. Después el punto es que ahí en sala.cconstituyente.cl, si ustedes van arriba, pueden pinchar la sesión y a mano izquierda pueden desplegar los documentos de las sesiones y ahí van a encontrar cómo votó su constituyente. Y le pueden preguntar, ¿no? Oye, ¿por qué votaste en contra de esto? ¿Por qué votaste en contra del otro? Bien, el miércoles 4 de mayo tuvimos el plenario número 95 de Derechos Fundamentales y Forma de Estado. Vemos en pantalla el oficio, vamos a ver en pantalla el oficio del borrador de aprobados en derechos fundamentales. Esto ocurrió el día miércoles. Y tenemos derecho a la autonomía y libre desarrollo de la personalidad, derecho a las tierras, territorios y recursos. Y esto es importante, ese día miércoles fue histórico porque se le entregó a pueblos originarios el derecho a la autonomía, perdón, el derecho a las tierras, territorios y los recursos. Eso, el Estado reconoce y garantiza conforme a la Constitución el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección. El Estado establecerá instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución. La restitución constituye un mecanismo preferente de reparación de utilidad pública e interés general. Los pueblos originarios en Chile son pocos. Quedan pocos, además, porque han sido muy, muy maltratados, su cultura también ha sido dañada, muchas personas pierden el vínculo con su pueblo originario. Entonces, las declaraciones sobre derechos humanos en el mundo han reconocido que es patrimonio de la humanidad y que es importante que todos los países protejan, cuiden y ejerzan y también desplieguen justicia. Lo que estamos haciendo acá no es ni más ni menos que hacer justicia sobre el arrebato histórico que tiene problemas, desencadena problemas como lo que está ocurriendo en la Araucanía, ¿no? Y lo que está haciendo el Estado es que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y naciones originarias a sus tierras, territorios y recursos. Lo que no significa que les van a entregar toda la Araucanía, ni mucho menos. Ni tampoco significa que les van a entregar todo Antofagasta, ni tampoco. Son sectores donde ellos han desarrollado su vida, sectores donde ellos piden tener acceso al agua, que no se la quite la minera, no se la quite la forestal. Esto no se trata ni más ni menos que de eso. Y no solo eso, va a ser el Estado el que va a establecer los instrumentos, los mecanismos, la demarcación, no va a venir cualquiera, es el Estado el que va a definir eso. Así que para que tengan tranquilidad en ese sentido. Vamos al siguiente día. ¿No? ¿A qué vamos ahora? ¡Ah! Perfecto. Aquí hay un video que le fue muy bien, que la gente lo recibió de muy buena manera, y tiene que ver con que ese día se votaron derechos, se votaron derechos fundamentales. A ver, para explicar por qué es importante la tierra para un pueblo originario. Las culturas son el patrimonio que tiene un país. Las culturas, por ejemplo, originarias, tienen hoy día unas maneras de relacionarse con la naturaleza que nos enseñan cómo, de alguna manera, frenar el cambio climático y frenar la destrucción. Tienen criterios distintos con los que se enfrenta la naturaleza. Pero esos pueblos originarios, su cosmovisión, su lenguaje, toda la riqueza en colores, en productos de uso diario, tejidos, todo eso se puede perder si no hay una relación con la tierra. ¿De qué forma? Por ejemplo, estuvimos en al interior de Copiapó, donde una mujer de la comunidad de Aguita nos explicaba que, por ejemplo, si ellos no tenían acceso al agua, no podían criar ganado ovino. Y si no podían criar, o sea, si el río se secó por el uso de las mineras. Si ellos no tenían ese río, no podían criar ovejas. Y si no podían criar ovejas, no podían ejercer la educación del pastoreo, que es fundamental para trasladar sus mitos, sus leyendas, su educación, su ritmo de vida a sus hijos. Si no tenían ovejas, tampoco tenían lana, que es la forma como ellos expresan sus sus diseños geométricos, sus historias, tampoco podían utilizar los teñidos para vestirse, ¿no? Y que también ahí hay una lectura de sus códigos culturales. Entonces, esa es la manera como ellos están enraizados y de qué manera, si por ejemplo no hay pastoreo, ellos tienen que trabajar en otras cosas y ahí pierden el vínculo con sus bases culturales, con lo que los hace ser quienes son. Por eso que es importante proteger, ¿no?, ese tipo de situaciones. Ese día también, el día jueves, el día miércoles vimos también derechos fundamentales y ahí había que hablar de otro tema, que era el en forma de Estado. Vimos descentralización, de qué manera Chile se había construido sobre un golpe de Estado que concentró el poder en Santiago y tuvimos un speech que tuvo bastante eco. Vamos a verlo, Juaní.
La redistribución del poder que propone el Estado regional es una cuenta pendiente desde 1829, cuando la aristocracia santiaguina tomó sangrientamente el poder, mataron a héroes de nuestra independencia y reinstalaron el orden colonial concentrado en Santiago con portales a la cabeza, como recordara el compañero Luis Jiménez. Desmontaron el ejército de Concepción y acumularon todo el poder para unas pocas familias santiaguinas, idea de la que no nos hemos podido desprender en su totalidad. Hoy estamos desmontando ese régimen portaliano, que no es más que entregarle el poder a unos pocos santiaguinos, hombres y blancos, usando el ejército como policía nacional para alcanzar una supuesta estabilidad política y económica, que no es más que lo conseguido a través de la sangre y el fuego, cuando es necesario. Ha sido una lucha permanente de los trabajadores contra las fuerzas conservadoras que tienen el orden y los privilegios concentrados y secuestrados, que anuncian, por supuesto, el apocalipsis frente a tal o cual cambio de derecho que favorece a la mayoría, pero los desfavorece a ellos. Como ejemplo, a principios del siglo XX, un congresista chileno, santiaguino, en este mismo edificio, acusó que una ley que se tramitaba iba a traer el descalabro a la economía de las provincias del sur, porque la disminución violenta de esa mano de obra iba a colapsar la industria, que era una medida cruel, que iba a disminuir los ingresos de las familias más pobres del campo. Esa ley era la prohibición del trabajo infantil. Otro grupo se negaba a una iniciativa del gobierno que traería desempleo y colapso en la economía agrícola de los valles agrícolas del sur y la pérdida de nuestras tradiciones. Esa iniciativa era traer una partida grande de tractores para eficientar la producción y reemplazar la tracción animal. Siempre el apocalipsis, que nunca llega. Hoy también consagramos que los derechos hoy en las votaciones son inherentes a las personas, pero déjenme hacer un alcance y discrepar, porque inherente significa esencial, es decir, que son algo propio, como el calor es inherente al fuego, y la verdad es que los derechos y los cambios como los que estamos planteando hoy son una conquista de nuestros trabajadores a lo largo de la historia contra las fuerzas que capturan el poder. No bajó una mano del cielo para darnos las 8 horas de trabajo o el derecho a la vida. No nacemos en nuestro ADN con el derecho a la salud. Los cambios en la distribución del poder y los derechos se ganan. Los obreros de la Escuela Santa María murieron por un pliego de peticiones que incluía que las pulperías no los estafaran, que se pusiera una escuela para niños y que los trabajadores dejaran de morir por falta de seguridad laboral. Los trabajadores asesinados por la dictadura de Pinochet, los trabajadores de Plaza Colón en Antofagasta, al igual que esta convención que los del rechazo resisten, tienen muertos, heridos y abusados, mutilados que dejaron su sangre para que la sociedad alcanzara un estándar civilizado de vida. Quienes se oponen usan los mismos argumentos de siempre, el apocalipsis. ¿Pero cómo se desenmascaran? Fácil. Diciendo, por ejemplo, que todo el rechazo votó contra la descentralización del país, que Ruggiero Cossi, RN, votó en contra del derecho a la previsión justa para la vejez, la discapacidad y los accidentes del trabajo, que Alfredo Moreno, cupo UDI, votó en contra del derecho a una salud gratuita y de calidad. No solo eso, Rocío Cantuaria, grupo Evópoli, votó en contra de la Defensoría del Pueblo y de un CERNAC con dientes para defender a la gente. Escúchenos bien, Teresa Marinovic, cupo RN, votó en contra de que las mujeres privadas de libertad tengan derecho a la lactancia y al vínculo directo con sus hijos e hijas. Sin quedarse atrás, Martina Rau, UDI, votó en contra de la prohibición de la tortura en nuestro país, aislamiento, incomunicación y tratos crueles y degradantes en nuestro sistema de justicia. que no los confunda la campaña que el rechazo lleva un año desplegando en redes sociales y la prensa escrita. Esta convención lucha por los derechos que todos y todas estamos esperando hace siglos, por la redistribución de un poder que ha estado concentrado en unos pocos en Santiago durante estos 200 años, para que los chilenos y chilenas dejen de sobrevivir gastando sus recursos en pagar mes a mes cosas que son sus derechos y comiencen por fin a vivir la vida. Amamos Chile y a toda la enorme diversidad de gente y pueblo que vive en su territorio. El rechazo difícilmente puede llamarse a sí mismo patriota, por cuanto desprecia e insulta permanentemente a la diversidad social y cultural que puebla esta convención y el país. De hecho, tampoco respetan el territorio, por cuanto han vendido el país en pedazos durante estos años e intoxicado a sus habitantes con la codicia sin fondo de unos pocos. No son patriotas porque la patria es la gente y cada cuerpo desgarrado por la violencia de este modelo es la bandera chilena. Esa es la patria. No son patriotas. De hecho, Bernardo Higgins, Freire, Manuel Rodríguez, Carrera, se están revolcando en su tumba gracias a la bancada que le financió el viaje a una monarquista española para que se entrometiera en los asuntos de nuestra república independiente. Déjenme decirles lo mal que se veían, rindiéndole criolla y provinciana pleitesía a la marquesa de Casafuerte. Compatriotas, aprobemos la constitución de todos y todas, los profesores, escritores, dueños de casa, académicos, pescadores, pequeños emprendedores, periodistas, abogados, chilenos y chilenas como ustedes que habitamos la convención, estamos escribiéndola con todo nuestro amor por nuestro pueblo y el territorio, para que por fin llegue ese día donde el país sea el que acoja a los muchos y no a unos pocos. Que la esperanza le gane al miedo, que la verdad le gane a la mentira. Muchas gracias.
Que la esperanza le gane al miedo y que la verdad le gane a la mentira. Ese es el punto. Vamos a hacerla cortita porque hemos conversado más de lo que corresponde. El día jueves 5 de mayo aprobamos sistemas de conocimiento, una cantidad de normas interesantes, fueron 7, que es, se aprobó la ley que administrará el espacio radioeléctrico, que es importante también, ¿no? Para darle espacio a todos los que... la importancia de que no haya monopolio tampoco en el espacio de las radios. Medios de comunicación públicos serán pluralistas, descentralizados y estarán coordinados entre sí. El Consejo Nacional de Bioética también. El rol del Estado en el desarrollo de la investigación. Agencia Nacional de Protección de Datos, ¿no? Para que no lo llamen de falabella para decirles que... En fin... Ustedes saben. Y derechos de los consumidores, ¿no? Un CERNAC realmente con las garras y los dientes para defender a las personas. Eso es lo que estamos haciendo en la Constitución. Entregar poder, protección, fuerza a los ciudadanos, porque el espíritu detrás de esta convención es que las personas están al centro. Después, el día viernes, tuvimos una votación muy larga del sistema político, donde votamos, entre otras cosas, democracia paritaria, que es muy importante, ¿no? La democracia paritaria significa que fueron 27 artículos aprobados, significa que en el Estado de Chile, en el gobierno y en general en nuestro país, se va a promover que hombres y mujeres estén en igualdad de condiciones. Qué cosa más importante, qué cosa más linda, ¿no? lo que se aprobó aquel día. El sábado 7 de mayo, tuvimos un plenario de medio ambiente y modelo económico también. Estuvo muy largo. Se aprobaron una cantidad importante ese día de normas que tienen que ver con modelo económico, sobre el cobre, sobre la minería. Alguien dijo, ¡ah, no aprobaron la nacionalización de la minería! La norma era muy mala. Algunos nos pedían aprobar la expropiación inmediata de todas las minas y todas las empresas y de todas las posesiones de las empresas extranjeras. Si no es culpa de ellos, es culpa de un Estado, de gobiernos y de una constitución que les permitió hacer todo lo que está pasando. Nosotros estamos por la nacionalización, pero no de la manera como fue planteado en este pleno. Pero vamos a seguir trabajando en esa dirección. La comisión de preámbulo quedó para una sesión de conformación para este lunes a las 10 de la mañana. Somos 15 los integrantes, ahí estoy yo y estamos viendo ya de cara a mañana a las 10 de la mañana empezar a trabajar juntos para tener nuestra primera sesión el día 17 de mayo en, no sabemos si en Antofagasta o en Tocopilla, creo que va a ser en Tocopilla. ¿Dónde viene quién? El Niño Maravilla. Vamos. Tuvimos una invitación de Aquí se conversa, que es el órgano de comunicaciones dirigido por Lucía López y Verne Núñez, que va a contar lo que está haciendo la convención y va a tener un muy importante componente de desclasificación de fake news, ¿no? que es súper importante dada la violencia con la que estamos siendo atacados. Ustedes pueden verlo en youtube.com/convencion.cl. Aquí se conversa. Ya estuvimos ahí, estuvimos bromeando un rato con el Verne y hablando de cómo funciona y cómo se hace todo este proceso de creación de normas. Vamos. ¿Qué viene? El lunes 9 tenemos conformación de comisión de preámbulo, el martes 10 tenemos un live con la Fundación Chile País de Mayores, el miércoles tenemos sesión plenaria número 100 de Derechos Fundamentales, donde, ojo, viene educación, también algunas cosas de salud y sobre trabajo, ¿no? Sobre trabajo decente, trabajo digno. Ese día va a ser, estoy seguro, un día precioso para celebrar. El jueves vamos a tener una sesión de plenaria con derechos de los pueblos indígenas. ¿Se acuerdan que yo dije que se había aprobado una? Ese es el derecho de los pueblos indígenas. Ahora vamos a ver y probablemente ahí no van a ser muchos más los que se aprueben tampoco. Porque esta no es una convención ni una constitución indigenista. Es una constitución que está buscando darle a cada grupo históricamente desplazado lo que corresponde para hacer justicia. Por favor, entiendan eso. A los trabajadores, a las mujeres, a los pueblos originarios, a los discapacitados, a los niños, niñas y adolescentes, a las personas mayores, todos los grupos que han sufrido discriminación en esta historia, se está entregando una ecualización para que se haga justicia. Eso es todo lo que estamos haciendo. El día viernes va a haber un plenario del sistema de justicia y el sábado vamos a tener un plenario de medio ambiente. Vamos a estar toda la semana y probablemente el domingo, como ha venido siendo la tónica, enfrascados en esto. Vamos a destacar la comisión de preámbulos. Acuérdense de unirse al grupo de WhatsApp y por favor infórmate directamente desde la página de la convención. Si no, pregunta. Ustedes tienen mi Facebook, tienen mi WhatsApp ahí, tienen mi Twitter, pregunten, no se crean de buenas a primeras lo que les dicen, no crean en los memes, no crean en lo que les llega por WhatsApp de una persona desconocida, no crean que el taxista le dijo que su primo le contó que es de la Fuerza Armada. Infórmense. Cuando digo canales oficiales me refiero a chileconvención.cl y me refiero a los convencionales, ¿no? Que podemos responder y con respaldo. Porque no te vamos a decir, se rechazó la propiedad. No, te vamos a decir, se aprobó la propiedad, aquí está el artículo, para que lo veas. Así que la verdad le gane a la mentira, que la esperanza le gane el miedo. Aprobemos este 4 de septiembre. Un abrazo. Chao, chao.
Bitácora Constituyente. Un resumen semanal de las actividades de Jorge Baradit Morales por el Distrito 10.